Menos mal que tenemos a los mayores que le dan un poco de profundidad y de longitud de onda a nuestra mirada, porque hay que ver lo que me alegra a mi madre y lo triste que empezaba yo el programa, ¿no? Porque menudo espectáculo ayer, los etarras llamando fascistas a las víctimas del terrorismo y envalentonaos porque forman parte del gobierno. Es que es asqueroso, la verdad. El asunto de lo que está pasando es un deseo de hacer una relectura de la historia y presentar como una guerra de libertad del pueblo vasco, que además es que hace extensivo a todo el mundo, algo que solo afecta a una parte de la población o que solo identifican una parte de la población, lo que fue la matanza de la que nos hizo objeto la banda terrorista ETA y lo que se sufrió. Y hay personas que están intentando recuperar el relato de lo que pasó como pasó, la verdad de las cosas. Iñaki Arteta es fotógrafo, guionista y director de cine y se ha lanzado de nuevo a una de sus películas en las que aborda una cosa tremenda, que era el olvido y el ninguneo. Vamos a ver cómo nos lo cuenta Iñaki. Buenos días, Iñaki Arteta.
Hola, buenos días, Cristina.
Cuéntanos cómo se llama tu nueva obra y qué quieres hacer con ella.
Mi nueva obra es un libro que se titula Historia de un Vasco, y en la que, bueno, pues hago un ejercicio de memoria para repasar mi vida en este lugar en el que he nacido y he vivido hasta ahora mismo, ¿eh? Y es una especie de ejercicio de memoria, pues, de un testigo, desde el punto de vista de un testigo, con el impulso de analizar lo que viví en los peores años del terrorismo, desde el nacimiento de ETA, digamos, hasta hoy, vamos, ¿eh? Pero sobre todo los comienzos, el paso a la transición y cómo se vivió este en esta tierra de una manera salvaje todo aquello, el comienzo del terrorismo y las primeras víctimas, ¿no? Y yo con una edad de, pues eso, de 18, 20 años.
Es interesante porque Patria es la novela de Aramburu que ha empezado a reconstruir la realidad doméstica y cotidiana de aquel periodo, pero es que Historia de un Vasco, el libro de Iñaki Arteta, Cartas contra el Olvido, de la editorial Espasa, es una autobiografía. O sea, está fundamentada sobre su propia experiencia y eso indudablemente pues tiene un valor tremendo. Me quedo con una frase, Iñaki, que dice: hay pendiente en nuestro país un ajuste de cuentas con aquel momento que solo se producirá cuando una generación de jóvenes se interese por esas piezas del pasado que nos situaron a los que fuimos entonces en graves encrucijadas. Esto es crucial, la memoria y el conocimiento que tengan las nuevas generaciones.
Sí, absolutamente. Yo creo que los que hemos vivido esto, pues bueno, hemos tomado distintas actitudes al respecto, ¿no? Hay gente que no quiso ver lo que pasaba, hay gente que ahora no quiere ver lo que ocurrió, y yo creo que mi tarea y la de otros que escriben o que son periodistas o que hacen películas en torno a aportar detalle de la realidad de lo que ocurrió es fundamental para la próxima generación. Quiere decir que nosotros ya lo único que nos queda es dejar testimonio, pienso yo, ¿no? Un testimonio, pues claro, que tenga que ver con la verdad, que sea sano y que identifique quién hizo el mal, cómo se comportaron los que sufrieron, en fin, y lo otro, y todo el catálogo de miserias que se vivieron, sobre todo en la sociedad vasca, con respecto a un fenómeno que era brutal y que ahora hasta cuesta imaginar, ¿no? ¿Eh? Y yo creo que ese testigo, pues hay que pasarlo, no tengo ninguna duda, hay que pasarlo a los jóvenes para que tengan ese agarradero intelectual y gráfico de lo que ocurrió, para que aprendan, ¿no? Aprendan cómo una sociedad dejó correr esa bola tremenda de horror y se fue haciendo cada vez más grande, y cómo, pues fíjate, pues eso, 40 años después de 50 años de terrorismo, estamos asistiendo a esa especie de blanqueamiento, a esa falsificación de la historia, que también de alguna manera está bastante consentida, ¿no?, por la sociedad en la que vivimos.
En uno de los capítulos hablas de una muerte que te marcó especialmente, una noche de Reyes, un 5 de enero. Cuéntanos.
Pues un 5 de enero de 1980, así empezaba el año más salvaje de ETA, con más atentados mortales, y ese día, pues aquí en mi pueblo, a 200 metros donde vivo ahora, pues yo iba a ver a mis abuelos por la tarde, pues a saludarles antes de la víspera de Reyes, y detrás de la plaza del pueblo, que es donde se reunían los reyes después de la cabalgata para acompañar a los niños, y los niños iban a hablarles y a pedir los regalos y tal, pues detrás de esa plaza había un bar en el que, cuando pasé por allí en ese momento, pues había un tumulto y una ambulancia, y alguien comentó que habían matado a una persona, ¿no? Era el dueño de un bar, un señor que se identificó en la revista Interview meses antes con la extrema derecha, y fue un asesinato que el primero de cuatro asesinatos en este mismo pueblo de personas que habían salido en aquel medio de comunicación vinculados a la extrema derecha. Que no sé si sería verdad o no, pero como todo, o sea, es igual, porque lo que no había derecho es a matar a ese señor. Y luego, pues, también cuento en el libro que más de 30 años después, en mi película titulada precisamente 1980, pues entrevisté a la hija de ese señor y me contó unos detalles pues verdaderamente tremendo, ¿no? Desde el punto de vista humano, de la niña que fue cuando mataron a su padre y cómo había vivido después con esa carga, ¿no?
Es tremenda la descripción que haces del adoctrinamiento constante, de la presión del nacionalismo ideológico. ¿Tú llegaste a simpatizar con el nacionalismo vasco en virtud de esta presión?
Claro, eso, digamos que lo confieso en mi libro, porque si es un libro autobiográfico que tiene que ver con la vivencia que he tenido con el nacionalismo, pues al final he tenido que ser todo lo franco que he podido, ¿eh? Pues mi deseo era escribir con franqueza, y ahí encuentro algo que, bueno, pues supongo que mucha gente ni se imagina, pero sí, mi naturaleza cultural, pues he sido nacionalista, mi familia, todo lo que absorbí, pues como absorbimos todo de pequeño, una cierta cultura en determinados aspectos, una forma de vivir o de entender nuestro mundo de manera inicial, pues era nacionalista, ¿no? Y bueno, y eso me duró mucho tiempo, y precisamente yo creo que es el esfuerzo que he hecho en este libro de intentar dibujar esa línea que va desde esa cultura hacia el otro lado, es decir, hacia observar lo que no me gustaba que podía incorporarse en mi vida, ¿no? Que era esa manera de ver el mundo, un poco supremacista, bueno, un poco, para algunos un poco y para otros muchísimo, supremacista, que se miraba al ombligo completamente, continuamente, y eso, pues, ese proceso de cambiar, pues, a base de una acumulación de hechos que empiezan a parecerme diferentes, pues acompañada de mi madurez, pues me condujo a precisamente a observar el fenómeno como algo horrible, y a, pues a partir de entonces, a manifestarme públicamente y a hacer cosas como las que ya se sabe que he hecho, pues para buscar esa verdad, que es la verdad de las víctimas y la verdad de los terroristas. O sea,
Oye, Iñaki, perdona, ¿en qué momento? Que esto es curioso. Pasó el pueblo vasco de sentir la represión franquista y estar enfadado por ello y tal, a pensar que toda España era la que les castigaba y aprobar la muerte de forma absoluta.
Bueno, yo creo que primero tampoco hubo esa represión especial en el País Vasco, vamos, ¿no? Yo creo que no soy el único que lo dice, y además que vamos, yo lo viví y viví en una sociedad absolutamente normal. Yo, cuando murió Franco, tenía 16 años y yo no vi esa represión. La represión comenzó con ETA, es decir, cuando ETA empezó a generar víctimas y a generar revuelo y a enturbiar las iniciativas de los jóvenes y tal, ahí es cuando empieza una represión que era una represión lógica, porque ellos se alborotaban, por decirlo así, al principio, luego ya, peor que eso, se organizaban para matar. Yo creo que ahí empieza lo que ellos pretendían, que era acción, represión, acción, es decir, buscar que hubiera represión por parte del régimen para que ellos justificaran la siguiente acción, ¿no? Pero esa represión no había, de hecho no hubo en las cárceles nacionalistas. Había comunistas y había gente socialista, eso sí, sindicalistas, pero nacionalistas no. Entonces eso por una parte es una de las falsedades de la historia, que su sustenta el terrorismo hasta el día de hoy, que Franco humilló a los vascos. Y por otra parte, eso también va enlazado con esa aspiración de ETA de generar ese odio a España. Ya no, cuando ya no existe Franco, la justificación es que España sigue igual, que sigue siendo la misma, y se va acentuando ese supremacismo. Es decir, los vascos somos diferentes, hemos vivido de una manera diferente siempre, todo esto es falso, claro, y entonces nos merecemos atacar a quien nos oprime, que es España, ¿no?
Hay un aspecto que también aborda Aramburu, que también sale en la película Maichabel, que es el silencio de los pueblos vascos, el camino de las viudas a las que nadie habla, el decir algo habrá hecho, el ocultar a los propios hijos que su padre ha sido asesinado, decirles que les ha atropellado un coche para que los otros niños no les vean mal. ¿Cómo es posible eso? Porque no todo el mundo estaba de acuerdo con la ETA.
Claro, no es verdad. Pero es que el miedo se apoderó de todo el mundo, ¿no? Y sobre todo los que podrían ser o se imaginaban que podían entrar en ese círculo diabólico de ser perseguido, ¿no? Y ya no ser perseguido para matar, sino perseguido coloquialmente o en círculos amistosos, es decir, el que no era nacionalista, pues tenía mucho cuidado de exhibirlo en el trabajo, con la gente con la que hablaba, porque la mayoría cultural y la mayoría que estaba también sobredimensionada era a favor de todo lo nacionalista, ¿no? Y sobre todo la juventud, éramos así, la mayoría de la juventud, yo creo que fuimos, nos comimos ese mensaje y exhibíamos ese nacionalismo más o menos ultranacionalista, pero sí, a través de, como cuento en el libro, de los libros que se leían, de la música que se escuchaba, de los ambientes en los pueblos, en las fiestas, todo lo cultural estaba fue llenándose de berchalismo, ¿no? Todo cultural. Entonces, si no estabas ahí, pues estabas fuera, y si estabas fuera ya podías estar callado, porque si no podías tener incomodidades, ¿no? A uno les mataban, cierto, claro, pero el resto pues no se atrevió. Y esa decisión de estar callado pues también es uno de los fundamentos de mi libro, ¿no? Es decir, el expresar, sobre todo a uno joven, ¿no?, que en otras situaciones que puedan ser también terribles o dramáticas o contra los derechos humanos, pues si uno se permanece callado, la cosa no va mejor nunca, o sea, todo va peor, ¿no? Entonces esa participación o ese coraje cívico que se necesita para oponerse a cosas tan horribles como las que vimos durante tantos años aquí en el País Vasco, pues está, si se sostiene del silencio, pues puede durar eternamente, ¿no? Y hace una sociedad, pues eso, como es ahora la sociedad vasca, una sociedad traumatizada precisamente por esos comportamientos, ¿no?
Recomiendo este libro, Historia de un Vasco, Cartas contra el Olvido, de la editorial Espasa. Es parte de esa pequeña colección de volúmenes que tenemos que acopiar para nuestros hijos, para que lean o para que tengan donde leer en el futuro. Por terminar, Iñaki, tú conoces bien estas cosas, has hecho tu propio itinerario personal. ¿Cómo ves ese abrazo de ayer entre Oriol Junqueras y Otegi y esos gritos de los terroristas o de los amigos de los terroristas a las víctimas, llamándoles fascistas?
Bueno, es dentro de una lógica, es repelente, ¿verdad? Por decirlo en palabras sencillas, pero entra dentro de su lógica. Ellos están exhibiendo continuamente mensajes confusos, o sea, un día dicen que es, bueno, confusos y que la gente los compra, eso es lo peor, ¿no? Que un día dicen que se arrepiente de tal y que, bueno, pues que ayer que no hubiera ocurrido, o sea, charlatanería, y otro día pues hacen lo que vienen haciendo siempre, es decir, no abdicar de su pasado, reconocer que lo que hicieron pues está bien, incluso los que han matado deben salir a la calle, que se les debe eso, y entra dentro de su lógica. Lo peor es que se permita eso, lo peor es que se justifique desde el lado, vamos a llamar, democrático, desde el lado democrático, es decir, sobre todo desde la izquierda, pues que esas aspiraciones pues tienen su sentido. Eso es lo peor, que lo hagan delante de nuestras narices, que lo hagan en el País Vasco, en una ciudad como San Sebastián, donde asesinaron a más de 100 personas. Bueno, pues es terrible, ¿no? Yo creo que ser testigo de estas cosas después de todo lo que ha ocurrido, pues es como, bueno, no sé, para desenchufarse de todas las redes sociales, la verdad. Porque da bastante pena, ¿no? Pensar en mi caso, a través del peligro, todo lo que se ha vivido aquí y que el resultado sea este, bueno, me parece, es lamentable. Pero no nos queda otra que seguir luchando. Y sobre todo lo que dices tú, que estas cosas pasen a los jóvenes de manera que sean algo mejor que nosotros, si es posible, ¿no? Que tengan más coraje, que impidan cosas de este estilo, ¿no?
Iñaki Arteta, autor de Historia de un Vasco, este libro de la editorial Espasa, pero también de documentales indispensables, Bajo el silencio, Voces sin libertad, 13 entre 1000, en fin, hay que buscar en su filmografía para ilustrarse. Muchísimas gracias por estar en un día tan peculiar con nosotros.
He estado encantado contigo, Cristina.
Un abrazo, ánimo, gracias. Adiós.
Un abrazo, hasta pronto, adiós.